siempre contigo.
Luego de varias horas detenido en La Habana, expuesto en libertad el exprisionero político Óscar Elías Bicet, fundador del Proyecto Emilia. Familiares de Lázaro Yuri Valle Roca exigen acción a la Fiscalía Cubana ante deterioro de la salud del periodista encarcelado. Autoridades le comunican a la presa política Sisi Abascal que sus beneficios serán negados por negarse ella a participar en actividades políticas dentro de la prisión en Matanzas. La Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 273 balseros y detienen a otros 53 que arribaron a los cayos de la Florida. Los presidentes de Estados Unidos, México y el primer ministro de Canadá se reúnen para abordar la migración y el narcotráfico, entre otros temas. Perú prohíbe el ingreso a su territorio al expresidente boliviano Evo Morales por presunta intervención en asuntos de política interna. Y el Papa Francisco critica las condenas a muerte impuestas en Irán por las protestas contra el régimen clerical islámico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio les estamos saludando con el ingeniero, gracias a Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el opositor cubano Óscar Elías Bicet González fue detenido esta mañana del municipio 10 de octubre y lo denunció así a través de Radio Martí su esposa Elsa Morejón Hernández, luego de un largo día. Estaba a la espera de una comunicación. Ella nos comentó que la empresa Etexa había bloqueado su acceso a Internet y a la comunicación celular. Pero la noticia a esta hora es que ya se encuentra en su casa el doctor Elías Bicet González. Bienvenido a Radio Martí.
Sí, muchas gracias. Y muy agradecido a todos ustedes por su preocupación, el interés personal y a través noticioso sobre mi situación. Y bueno, gracias a Dios ya puedo conversar con ustedes y aquí con la familia.
¿Qué pasó esta mañana, doctor Bicet González? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue ese momento en que usted es privado de la libertad?
Bueno, arbitrariamente fui detenido en la vía pública. Incluso cuando le pregunté a las autoridades, en este caso la Policía Nacional Revolucionaria, de por qué me detenían, me dijeron que no, que ellos hacían su trabajo de orden público, pero con tantas personas que hay aquí me vienen a detener a mí solo. Entonces se puso un poco alterado, así, los nervios, disgustado. Y bueno, tuve que relajarlo en el sentido de que sí, que yo le iba a dar el carnet porque quería saber por qué me detenían. Pero en ese momento bajó entonces que era de la seguridad del Estado, que estaba vestido civil. Imaginaba que era de la seguridad del Estado porque, bueno, estaba dentro de la perseguidora, la patrulla, y el vestido civil y él como pidiendo responsabilidad de este policía. Entonces, en realidad, bueno, en ese momento no me dijeron nada, me llevaron preso y hasta allá, hasta la estación de policía de Aguilera.
¿Y coincidía alguna justificación, puesto que hoy es el 10º aniversario de la fundación del Proyecto Emilia, doctor?
Bueno, yo pensaba ir a un encuentro que íbamos a tener algunas personas, un pequeño grupo, íbamos a conversar sobre el Proyecto Emilia, cómo se ha desarrollado, qué podemos hacer para mejorar la situación de trabajo entre el proyecto y que llegue a la población y que y sumar a... en general a las personas que deseen buscar la defensa de los derechos humanos, que es lo que promueve en Proyecto Emilia. Y bueno, en sí ellos no me dijeron nunca que yo iba a hacer una reunión, sino que me dijeron que yo iba a hacer acciones contrarrevolucionarias, subversivas. Pero nunca me mencionaron esta situación de una reunión, en definitiva, una reunión eso dentro de una casa. Eso no es una amenaza para el Estado, pero bueno.
Ya. Doctor, ¿y usted es puesto en libertad bajo alguna advertencia o alguna multa, o qué le han dicho para ponerlo ya en libertad?
No, bueno, alrededor de las 4 y un poco me dijeron, no, recoge, y entonces me montaron una perseguidora de nuevo y me dejaron aquí cerca de la casa. Pero pues, no me dieron ningún tipo de razón, ni tampoco motivo alguno de en sí de por qué estaba detenido.
Bueno, ya lo importante, doctor Luis, es que ya está en casa y estaremos al tanto de la suerte que hayan podido tener quizá los otros compañeros que estaban también advertidos y citados a esta reunión. Muchas gracias.
Sí, ahora yo también voy a investigar a ver cómo va la situación y bueno, gracias a ustedes y les deseo un feliz año nuevo y que vengan muchas cosas buenas también para Cuba.
Igualmente, señor. Familiares del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, por su parte, exigen a la Fiscalía General de la República una acción a favor del comunicador cuya salud se ha deteriorado en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Informa Ivette Pacheco.
La salud del opositor y preso político Lázaro Yuri Valle Roca vuelve a complicarse en la prisión Combinado del Este en La Habana, según ha denunciado a Radio Martí desde la capital cubana su pareja, la activista Eralidis Frometa.
Desde la semana pasada volvió a presentar las tumoraciones esas, pero esta vez le dio un poco más agresiva. Cayó en cama por varios días con una fiebre muy alta, con los ganglios inflamados, presión arterial alta. Estas son unas pelotas son como una especie de tumores, se llenan de humor y si no la abren, no la revientan, se comienzan a complicar. En la otra ocasión, el médico del hospital del Combinado del Este me dijo que eso era una bacteria con estafilococo, superficialmente, porque en realidad él me dijo que no le hicieron ninguna muestra de ahí.
Según Frometa, al periodista independiente Yuri Valle no lo dejaron ingresado en el hospital de la prisión Combinado del Este tras presentar de nuevo estas lesiones en su cabeza.
Este médico se negó a ingresarlo. Dice que solamente el hombre le puso un poquito de anestesia y le picó ahí para que él drenara y le mantuvo el tratamiento de antibiótico de cefalexina. La cefalexina, el primer viaje que él les comenzó con esta bacteria que adquirió allí dentro de la cárcel, lo único que hizo fue complicarlo más, que fue donde se llenó toda la cabeza de humor. Hasta que lo ingresaron por solo 4 días, le pusieron Rosefin intravenoso y ahora volvió a tener una recaída más fuerte.
Era Lidis Frometa, quien desde el viernes pasado no tiene información sobre Valle Roca, dijo a Radio Martí que se dirigió a la Fiscalía General de la República tras la nueva situación de salud del comunicador.
Lázaro Yuri es una persona que tiene un 61 años de edad, una edad que no es compatible al régimen penitenciario. Allí entregué un documento, le exijo a la Fiscalía que Lázaro, aunque ya está sancionado, debiera de estar en un centro de menor rigor o de libertad en su casa. Ellos me dijeron que por el estado de salud que ahora mismo él está presentando, me darían una respuesta rápida.
El activista Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja, en el municipio Centro Habana. Fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2022 bajo los delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, autoridades del penal La Bellote en Matanzas le han comunicado a la presa política Condena y quizás más. La madre de Abascal, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que su hija ha sido catalogada como una presa negativa por no participar en actividades políticas en la prisión.
El viernes 6 fue la visita de Chichi. Ella, gracias a Dios, está en salud, enfrentando todo lo que nuestros presos políticos están pasando en prisión. El día 21 de diciembre, Chichi fue llevada a la dirección de la prisión, donde estaba Marta Cristina Bacallao, que es la directora del penal, y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí vemos que todo es manipulación de la seguridad del Estado, ¿no? Porque no tiene por qué haber un oficial de este organismo en la prisión en este momento. Y le comunicaron a Chichi que ella no tendría beneficio ninguno, que ella va a tener que cumplir sus 6 años de prisión o algunos más. Eso es una violación porque ella está por una sanción de 6 años. Además, ahí están utilizando el terrorismo psicológico contra Sisi. Ella le dice, la directora del penal, Marta Cristina Bacallao, le dice a Sisi que sus beneficios son negados porque ella es una presa negativa, porque ella no participa en ninguna actividad política. Sisi es una presa política, no tiene que participar en las actividades de la revolución, porque ella está en contra de estas actividades. Chichi es una presa de conciencia. También tenían que rebajarle en este año de prisión 120 días y solo fueron rebajados 30 días. Cuando mi hija tiene una conducta intachable, mi hija es ejemplo en esa prisión, porque Chichi mantiene la conducta que es en todos los sentidos y nunca ha tenido un reporte.
Sisi Abascal, de 25 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel por los cargos de atentado, desacato y desorden público por su participación en las protestas del 11J en el poblado Carlos Rojas, en Matanzas. Y familiares de presos políticos del 11 de julio de 2021 denuncian también el acoso que sufren sus seres queridos por parte de autoridades penitenciarias y las malas condiciones a las que están sometidos. Tomás Cardoso amplía.
Tras 78 días en celda de castigo en la prisión de Kilo 8, el pasado 4 de enero, el preso político del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión por su participación en las protestas en la ciudad de Camagüey, abandonó la celda de confinamiento donde se encontraba por pedido de su familia. Sin embargo, ahora lo tienen en el destacamento 6 con presos comunes de alta peligrosidad, denuncia su madre, Ailex Marcano.
Ángel Jesús ya hacía 78 días que estaba en esa celda de aislamiento. Ya me habían amenazado de que él iba a ser sacado, quería él o no, a los 90 días de esa celda en solitario y que quizás me lo trasladaran al oriente. Para evitar todo esto, recibí la llamada de mi hijo y me dijo: mamá, ya estoy siendo reubicado en el destacamento número 6. No te preocupes, yo voy a estar bien, lo hago por ti, solamente por ti. El único preso del 11 de julio allí en el destacamento número 6 es Ángel Jesús Vélez Marcano. En este medio tan hostil con los presos comunes de allí, que todos son por hechos de sangre. Ahí está mi hijo, pero yo no duermo, pero respiro. Y sé que Dios me lo está cuidando. En estos momentos, la vida de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano corre peligro, ahora más que antes. Responsabilizo al gobierno cubano por la integridad física y mental de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano.
Por su parte, en la prisión de Ahuica, en Matanzas, se encuentra el preso del 11J, Fidel García Hernández, cumpliendo condena de 14 años de prisión por los delitos de atentado y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en el municipio de Cárdenas, en el territorio yumurino. García Hernández es cuentapropista, trabajaba como transportista privado y en el penal se encuentra en pésimas condiciones y sin medicamentos. Alerta a su esposa, en el Cantero.
Bueno, yo lo veo cada 45 días. La situación de él es pésima, porque ahí están pasando tremenda necesidad. La comida ahí está malísima. Tenemos un niño de 12 años. Con mi trabajo me entra algo para la casa, pero no es suficiente. Más todo lo que tengo que llevarle a él para Huiga, que su hijo todos los días hablando de su papá. Por salir a la calle a gritar nada más, tantos años. Así yo lo veo injusto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un total de 53 migrantes cubanos fueron detenidos el domingo al llegar a Los Cayos de la Florida, dijo la Guardia Costera de Estados Unidos. Los cubanos arribaron a Los Cayos en dos grupos separados, informó a través de Twitter el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser. El oficial añadió que 4 de los 53 migrantes fueron conducidos a un hospital local y tratados por deshidratación. En otro comunicado, el teniente comandante John Beal, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que estos viajes ilegales siempre son peligrosos y a menudo mortales. Beal advirtió que los migrantes interceptados en el mar serán repatriados. Desde el 1 de octubre del año pasado, las autoridades de Estados Unidos han interceptado a 4.795 migrantes cubanos en las costas del sur de la Florida. Asimismo, la Guardia Costera informó que repatrió a 273 balseros cubanos el domingo. El teniente comandante John Mill, del séptimo distrito, dijo que los guardacostas continúan interceptando y rescatando a migrantes de embarcaciones muy sobrecargadas y no aptas para navegar. Estos viajes ilegales siempre son peligrosos y a menudo mortales, aseguró el oficial en un comunicado. Y a las 5:14, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se aprestan para llevar a cabo la cumbre de América del Norte. Jaime Moreno, enviado especial de La Voz de América, amplía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pasó su primera noche en la Ciudad de México para participar de la cumbre de 2 días con los mandatarios de Canadá, Justin Trudeau, y de México, Andrés Manuel López Obrador. La migración, el tráfico de drogas y la resolución de desacuerdos comerciales hacen parte de los temas que se abordarán. Estados Unidos está interesado en frenar el tráfico de fentanilo desde México, que mató a 72,000 estadounidenses por sobredosis en 2021, además de evitar que México aplique la prohibición a la importación de maíz genéticamente modificado. Miles de productores estadounidenses se verían afectados. Se espera que estos temas, junto al de la migración, sean abordados en estos dos días. López Obrador tendrá una reunión privada con el presidente Joe Biden en el Palacio Nacional. En la noche se les unirá el ministro de Canadá para la cena de jefes de Estado. Aunque esta cumbre de dos días ha sido denominada informalmente como la cumbre de los tres amigos, se espera que traten desacuerdos comerciales muy intensos que tienen Canadá, Estados Unidos y México. Desde la firma del nuevo acuerdo entre los tres países, entre ellos mismos se han entablado cerca de 17 disputas. Fuera de las diferencias en materia comercial, Estados Unidos tiene la intención de que los tres países puedan trabajar para aumentar su competitividad en sectores clave como los semiconductores y las baterías de los carros eléctricos, reduciendo de esta manera su dependencia de la cadena de suministros de China. Desde Ciudad de México, Jaime Moreno, Voz de América.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho este lunes que consideraría aceptar más inmigrantes de los anunciados previamente en el marco del plan fronterizo del presidente Biden. Sin embargo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha afirmado que aún no se ha decidido nada. Desde Washington, amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una reunión con la prensa en Ciudad de México, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, respondió a una pregunta sobre las declaraciones del presidente mexicano de que estaría dispuesto a aceptar potencialmente incluso a más migrantes de los anunciados en el nuevo plan de migración fronteriza del presidente Biden. Dice Sullivan que lo que necesitan es ver cómo funciona en la práctica el programa anunciado la semana pasada, si es necesario hacer algún ajuste a ese programa, y luego pueden hablar sobre los próximos pasos. Él dice que en ningún momento se ha puesto una limitación conceptual sobre qué países podrían participar o una limitación numérica al alcance del programa. Dice que lo que han hecho es analizar detenidamente lo que es posible dado los recursos, el procesamiento y las realidades a las que se enfrentan tanto en términos de flujos migratorios como de encuentros en la frontera y luego tomar medidas coherentes. López Obrador, Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reúnen en Ciudad de México para una cumbre de los tres líderes norteamericanos. Los comentarios de Sullivan fueron un reflejo de las negociaciones altamente sensibles sobre inmigración, que será un tema central durante la cumbre de dos días. La semana pasada, Biden anunció el cambio de política que tiene la bendición de México. Estados Unidos enviará de vuelta a la frontera a 30,000 migrantes por mes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, entre aquellos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, y 30,000 personas por mes de esas cuatro naciones que obtengan patrocinadores y verificaciones de antecedentes tendrán la capacidad de trabajar legalmente en Estados Unidos durante dos años. Desde Washington para Radio Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mientras los presidentes Biden y López Obrador se reúnen en la capital mexicana, unos 15,000 migrantes permanecen varados en la frontera sur de México a la espera de una visa humanitaria o la concesión de asilo. El panorama lo presenta Javier Egar.
En la fronteriza ciudad de Tapachula, en el sur de México, los problemas de miles de migrantes se acumulan mientras sus sueños permanecen intactos.
Pedí ya la visa humanitaria, y de la visa humanitaria no puede ser que pida la permanente.
La mayoría de ellos llegó a mediados de 2022. Quieren regularizar su estancia en México para evitar ser deportados y poder cruzar a Estados Unidos.
Estamos más cerca, que cumpliendo ya más cerca del sueño que este país.
Una noticia que fue bien recibida por el gobierno de México.
Pero estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden en ese tema, muy bien, y hay resultados. Y lo que está planteando no está mal, se malinterpretó.
Pero quienes llevan semanas dormitando en los márgenes del río Cuatán no piensan igual. La incertidumbre, dicen, los colma cada día.
Pésimas condiciones, no hay de nada y todo el mundo te quiere machacar. Todo el mundo te quiere pasar por encima.
Bien complicado por la situación, hermano, de que las personas no tienen paciencia aquí.
En efecto, la desesperación empezó a ganar terreno la semana pasada, luego del anuncio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.
Tan solo en 2022 México recibió más de 118 mil solicitudes de asilo, la mayoría de ciudadanos de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de
Y este 2023 no ha traído grandes cambios para Ucrania, un país que continúa defendiendo su legitimidad territorial frente a la invasión militar de Rusia. Amplía en el panorama Judith Martín Rodríguez.
Los bomberos y otros servicios de emergencia ucranianos trabajan a contrarreloj buscando sobrevivientes entre los escombros luego de que un misil ruso alcanzó un mercado en la región de Kharkov, al noreste de Ucrania. Y según información de funcionarios ucranianos, habría causado la muerte de dos mujeres y provocado heridas a varias personas. Hoy se cumplen 320 días desde que Rusia inició su invasión militar sobre Ucrania, un estado soberano e independiente. Y lejos de buscar una tregua que ponga fin al conflicto, en las últimas horas el Kremlin ha advertido en repetidas ocasiones contra el apoyo militar de Occidente a Ucrania. El portavoz de la administración del presidente Putin, Dmitry Peskov, aseguró ante los periodistas que más entregas de armas de Estados Unidos y sus socios europeos profundizarían el sufrimiento del pueblo ucraniano. Paralelamente y desde Kiev, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la primera semana del nuevo año no trajo cambios significativos en el frente, aunque señaló que continúan los intensos combates en las regiones de Lugansk y Donetsk al este de Ucrania y principales objetivos de Moscú. Concretamente destaca la compleja situación en los alrededores de Bakhmut, una ciudad fantasma que se ha convertido en el epicentro de los combates en la región de Donetsk, al sur del país. Allí, día tras día, la artillería resuena en el cielo y, en palabras del propio presidente Zelensky, es uno de los lugares más sangrientos en el frente. En este enclave de sangre y destrucción, las líneas defensivas ucranianas resisten contra un ejército ruso reforzado y determinado a controlar esta ciudad, mientras desde Kiev, Zelensky anunció el envío de más asistencia militar a la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Perú, que ha prohibido el ingreso a su territorio al expresidente boliviano Evo Morales por intervenir en los asuntos de política interna del país, sumido en una crisis institucional y política salpicada de manifestaciones en varias regiones. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Tálora, hizo el anuncio este lunes.
Decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú, concretamente el artículo 48 de esta ley, que establece que no ingresan al Perú aquellas personas que amenazan o soliviantan el orden interno.
En los últimos meses se han identificado a ciudadanos extranjeros de nacionalidad boliviana que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú, agregó el ministro. Evo Morales ha expresado su apoyo a las protestas en Perú desde la destitución en diciembre pasado del entonces presidente Pedro Castillo. Asimismo, la comunidad internacional sigue condenando el asalto al Palacio Presidencial, el Congreso y Tribunal Supremo de Brasil por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó lo sucedido de escandaloso y condenó lo que consideró un asalto a la democracia y al traspaso pacífico del poder en Brasil, al tiempo que confió en seguir trabajando con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. También hubo condenas de la Unión Europea, de CARICOM, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien indicó que se trata de acciones inexcusables y de naturaleza fascista. En América Latina hubo fuertes condenas y mensajes de solidaridad de parte de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, México y Venezuela, entre otros. En Rusia, el Kremlin dijo condenar de la manera más firme las acciones de los instigadores de los disturbios y afirmó apoyar plenamente al presidente Lula. Por su parte, China destacó que Brasil es un socio estratégico de ese país y respaldó al gobierno de Lula en las medidas adoptadas para restablecer el orden social y salvaguardar la estabilidad nacional. En el Vaticano, en un discurso ante el cuerpo diplomático, el Papa Francisco lamentó el lunes las tensiones y violencias en varios países del continente americano atenazados por crisis políticas, entre ellos Brasil.
Bebe, 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 bebe.
viene Pepe, 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 ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
A las 5:25 ya aterrizó, ya está aquí Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchísimas gracias. Bueno, la selección japonesa de béisbol está armando ya su selección nacional para el Clásico Mundial que arranca en marzo, el del 8 al 21 de marzo, y más de uno en Cuba ya está sufriendo. Te voy a decir por qué. Estos son los tres que han incluido últimamente: Shohei Ohtani, el fenómeno de los angelinos de Anaheim, el único ser humano en este mundo que te puede dar 9 innings lanzando y conectar 2 jonrones en un partido, ¿ok? Yu Darvish, el pitcher veterano de los Padres de San Diego, Seiya Suzuki de los Cachorritos de Chicago. ¿Y por qué en Cuba más de uno está nervioso? Porque da la casualidad que los dos primeros del grupo B, y tenemos que presumir que Japón va a ser uno de ellos, va a jugar contra alguno del grupo A, que es justamente donde está Cuba. Y tenemos que pensar que con suerte Cuba avanzaría a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol, y existe la posibilidad de que Cuba se enfrente a Japón, y tú te imaginas a Shohei Ohtani lanzando contra la selección cubana, wow, o inclusive a Yu Darvish. A propósito, Japón le ganó a Cuba en la final de la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol, allá en San Diego. Me acuerdo muy bien de ese partido. Así que vamos a ver cómo pasa. De cualquier manera, tremenda selección nacional que está armando Japón, porque van a jugar en casa las dos primeras rondas del Clásico Mundial. Muy bien. ¿Quieres pasar a los playoffs de la NFL?
Por favor.
Más de uno estuvo sufriendo en este edificio durante el fin de semana, porque los Dolphins de Miami, con promedio de 9-8, los Dolphins hicieron todo lo posible por autodestruirse y no clasificar a la postemporada, y aún así están en los playoffs. Sí, increíble, pero cierto. Los Dolphins derrotaron a los Jets, mientras que los Buffalo Bills vencían a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y se colaron los Dolphins como el número 7 y último clasificado de la Confederación, y ahora van a tener que jugar contra los Buffalo Bills, que tienen promedio de 13-3 en la primera ronda de los playoffs este sábado. Pero por lo menos los Dolphins están en los playoffs con promedio positivo. Los Bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady, que Tom Brady es peligrosísimo en la postemporada. Hay que tener mucho cuidado con él.
Se vuelve más peligroso a los Buffalo con la recuperación de Damar. Yo creo que eso anímicamente los va a poner.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Gracias por traer ese tema a la conversación. Pero te iba a decir que los Bucaneros y Tom Brady, con promedio de 8-9, van a jugar en casa, ¿ok? El próximo lunes por la noche, en la primera ronda de los playoffs, contra los Vaqueros o Cowboys de Dallas, que tienen promedio de 12-5, pero como no ganaron su división, tienen que jugar de visita en Tampa Bay contra un equipo con promedio negativo. ¿Tú te imaginas en la Champions League un equipo con más derrotas que victorias? Jamás, jamás. Eso solamente se da en la NFL y en la NBA, que tú ves equipos con más derrotas que victorias en los playoffs. No se da en ningún otro deporte, ¿ok? Para que tú veas cómo va la cosa. Y en la Champions League, tú nunca vas a ver, en la Champions League hay campeones de ligas, de la República Checa, de Polonia, que ni siquiera clasifican a la Champions League, son los campeones de liga. Y aquí tienes un equipo en la NFL con promedio negativo, jugando en casa, en los playoffs, contra un equipo que tiene 12 victorias y 5 derrotas. Quiere pasar a la NBA para que sufras un poquito más.
Ay, ay, ay.
Miami Heat volvió a perder.
Ay, no.
Fue por un puntico, porque se dejaron meter 23 puntos en el último cuarto de hora para perder contra los Nets de Brooklyn 102-101 por un solo puntico. Ahora el Miami Heat con 21 victorias y 20 derrotas. Kyle Irving con 29 tantos y 6 asistencias. Más que se mereció la victoria.
Yo apagué el televisor confiado que iban a ganar.
Pues mira, mira. Vas a tener que ver los highlights de ese partido. Bueno, ahora pasamos a la Supercopa Española. Me están diciendo que ya no. Supercopa Española, que arranca pasado mañana. Este torneo se vendió de la mejor manera. 320 millones de euros. Hasta el año 2029 se va a jugar en Arabia Saudita. Los partidos del miércoles, Real Madrid-Valencia y luego Real Betis-Barcelona. Son los dos mejores de la liga contra los dos de la Copa del Rey, que cada año se juega la Supercopa Española. La final va a ser el 15 de enero, también en Arabia Saudita.